qué tramo. Mi casa me tiene harta, nuestra habitual sección destinada a mejorar la vida en nuestras casas. Casas que están llenas de pringue, de cochambre, de indeseables, de aparatos que no funcionan, etcétera. Así que tenemos consejos para el ama de casa. Tengo varios, ¿eh? No me anda el aire acondicionado, se me tapó la pileta, no sé cómo ponerme un pullover. Esto está bien. Para niños, los niños no saben cómo ponerse un pullover.
Pobrecito.
Claro. ¿Cómo enseñarle al chico a que se vista? Ahí está. Dice, es imprescindible que distinga la parte interior y exterior de una prenda. Cualquiera que aspire a vestirse debe distinguir la parte de adentro y de afuera de una prenda y de todo, incluso de las casas. Distinguir la parte interior y exterior de las casas nos conduce a regresar sanos y salvos a nuestro hogar y no a perdernos en la oscuridad de la noche. Esto lo apreciará fácilmente si le mostramos las costuras.
¿Qué cosa?
Esto. Lo mejor es explicarle al niño, cada camisa y cada pantalón, pedazo de bestia, tienen un lado lindo y otro feo. El lado lindo tiene que dar siempre para afuera. Lo lindo para afuera es el consejo materno.
Ajá.
Bueno, y no para usted, caballero, cuando usted dude, al ponerse una camisa, acerca de cuál es el lado de afuera, especialmente unas remeras nuevas que venden ahora, vio que uno no sabe.
Claro, cuál es el revés y el derecho.
Claro, el lado lindo es para afuera.
Ajá.
Pero ¿y qué sabe cuál es el lado? Por ejemplo. No sé, a veces a mí me gusta más el lado de adentro que el de afuera.
¿Sí?
¿Usted nunca tuvo esa especie de gamulanes que tenían del lado de adentro una oveja y del lado de afuera un chancho?
El cuero,
sí.
Sí, claro.
Claro, y te lo podías poner de los dos lados.
Ajá.
Se llamaba reversible.
Eso es.
Sí, sí. Mire, este es reversible, es un gamulán reversible. Cuando usted quiere parecer una oveja, se lo pone así.
Ajá.
Cuando quiere, por el contrario, parecer un zorro, se lo pone así.
Ajá.
El zorro con piel de cordero.
Claro. Cuando anda manso, anda con
la ropa. Me gusta la ropa reversible, incluso porque parece que uno tuviera dos prendas.
Y bueno, para
que tenemos acá incluso pulóveres que son de dos colores.
Qué bueno.
Está bien, sí, eso. Usted se lo da vuelta y listo.
Y es algo de cuenta que tengo otra ropa.
Muy bien, interesante.
Sí.
Ajá, es muy lindo, muy útil eso.
Es una porquería.
No. Lástima que no hay traje.
Sí, yo tengo un traje.
¿Ah, sí?
¿Puedo decirle yo un traje?
Sí, de un lado es Príncipe de Gales, me lo doy vuelta.
Sí.
Y está al revés.
Tiene todos los pespuntes.
Claro, me lo doy vuelta y es azul, pero lástima que le queda la solapa para adentro.
No,
ando con el escudito de Boca que
le queda
para mostrarlo
pincha.
Tengo que abrirme así, sí.
Y le pincha el pecho.
Bueno, dice después. Una de las prendas más complicadas son las medivachas, señor.
Sí. Hombre grande.
Un hombre grande con medivacha. Sí, pero el hombre trabaja en el puerto.
Tiene frío, claro.
Y tiene frío.
Ajá.
Entonces se compró unas medivachas.
Sí.
Y ahí anda. Ojalá que no le pase nada, ¿no?
No, si en el puerto se imagina.
Claro, porque si lo tienen que llevar al hospital. Pero son muy útiles las medivachas, yo uso muchas veces.
¿En serio?
Sí, cuando tengo que ir a algún lugar frío, ponerle una gira por el sur, qué sé yo, me pongo unas medivachas. Y me las relleno con papel.
¿A dónde?
En todas partes. Pongo diarios alrededor de las piernas.
Para
sostener los diarios me pongo una medivacha. ¿Qué me voy a poner?
Ah, claro.
¿Qué quiere, que me agarre los diarios con hilo?
No, porque el diario le calienta, Rolón.
Porque el diario para el frío. Yo siempre... yo prefiero, mire, un buen diario que una camiseta.
O sea que es un protector térmico el diario.
Es un protector térmico el diario. Le conviene el diario de ayer más que el de hoy.
¿Por qué?
Porque el de hoy tiene la tinta fresca y usted por ahí empieza a transpirar, ¿vio? Por el calorcito.
Claro.
Y le queda impreso el divulguelo de la razón o la claringrilla, esas cosas.
Ajá.
Después para sacárselo tiene que cepillarse.
Claro.
Las noticias le quedan en la espalda. Aumentó la nafta, qué sé yo. Conviene, de todos modos, ser cuidadoso con esto. En los bailes, a mí me daba buen resultado, los bailes de invierno, ¿vio? Uno no va a ir todo con pullovers. No, entonces yo abajo la camisa, pues me ponía a diario. Pero cuando bailaba con las damas, había como un ruido.
Claro, cuando...
En los lentos, ¿vio? Que... Sí, los lentos y en los ligeros.
Lo
movido el papel era muy desagradable. Sí. Era muy desagradable. Pero con la medivacha, no. Entonces se rellena todo.
Sostiene.
Y se sostiene con la medivacha.
Ajá.
Sí.
Bueno, está bien. Si usted...
No, se ríe del frío.
¿No se siente incómodo?
¿Cómo incómodo?
Con los diarios metidos así piernas, la medivacha que me ajusta.
Porque me ajusta la medivacha. Me sentiría incómodo con los diarios así nomás, sobre las piernas, de un modo precario, con hilos, con elásticos. Uh-huh. Sintiendo que por ahí se te sale un diario por abajo del pantalón. Imagina, estás en un baile y dices, señor, y se le sale el diario por abajo del pantalón. Y uno dice, uy, sí, y trata de ponérselo. Imagínese, uno tratando de meterse el diario otra vez por abajo del pantalón. O peor todavía, tirando del diario y rompiendo y volviéndolo a meter por arriba, por el cinturón. Es una actitud patética que usted se evita con que nada más que con una medivacha, una simple medivacha.
Uh-huh.
Antes de salir, usted antes de ponerse la medivacha se pone los diarios donde quiere.
Sí.
Y después despacito se pone la medivacha, cosa que el diario no se le corra.
Uh-huh.
Y ahí queda, fenómeno.
Bien prolijito.
Bien prolijo. Se da vuelta para ver cómo le queda, porque a veces quedan bollos de diario, eso hay que tener cuidado, no queda bien.
Claro, por ahí.
Que le abulta el diario en algún lado, qué sé yo, o sin que usted se dé cuenta, el suplemento de deportes le quedó hecho un bollo, vaya a saber dónde.
Mira cómo quedó el flaco.
Hágase olvidar por un amigo, dice, ¿cómo estoy? ¿Estoy parejo?
Sí.
No, dice...
Se notan los sitios independientes.
Claro, dice...
Era de Inóbilis.
Este venía con una novela, parece.
Ajá.
Bueno, así que yo uso eso.
Bueno, también siempre.
En los pies también mismo uso papel.
Sí, pero va a levantar fiebre.
¿Cómo voy a levantar fiebre?
Claro, sí, porque es verdad, es una leyenda de los psicólogos.
¿Qué leyenda? ¿Qué tienen los psicólogos, señor?
¿Lo dice usted?
Claro,
lo
dice usted.
¿El psicólogo?
Decía Freud y eso.
No, pero se sabe porque...
No se sabe.
¿Cómo se sabe?
Sí, porque el diario
le tapa los poros.
Eso es lo que dice el diario, usted cree todo lo que dice el diario.
No, entonces usted no puede eliminar las toxinas porque el diario le tapa los poros de la planta de los pies y entonces levanta fiebre. Y no lo puede eliminar por otro lado las toxinas.
Claro,
los
todos los lugares justo lo va a eliminar por las patas. Tiene tantos lugares para eliminar toxinas. Mire, si yo me pongo a eliminar toxinas, se la elimino por la
pies. Por la oreja. Tenés que esperar llegar a los pies. Y
claro, hay que tener un poco de voluntad también.
Y bueno, pero escúcheme, uno no elimina toxinas a voluntad por donde quiere. Usted no maneja la eliminación de sus toxinas.
Bueno, pero ¿qué quiere que haga? Tengo los zapatos llenos de agujeros. Si no le pongo papeles,
claro.
Una que me enfrío todo. Y otra que por ahí piso un pucho, ponele, me quemo los pies.
Un hecho desgraciado.
Claro.
Dale en crónica.
Sí, ajá.
Bueno, no, pero tiene pues de medias, entre el diario...
La media te gasta, usted sabe qué abrasiva que es la vereda. La vereda porteña es muy abrasiva.
Sí, no es como la vereda de Mendoza que está encerada.
Claro, no. Bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Dice, una de las prendas más complicadas son las medivachas. Hay que mostrarle con mucha paciencia cómo deben enrollarse las perneras. ¿Qué tal, Pernera?
El jugador.
Ante Adolfo Pernera.
El jugador.
Antes de introducir los pies, para luego ir tirando hacia arriba. Ah, primero se enrolla la pernera, después se mete el pie y después se va tirando hacia arriba.
Ah, está enrollando.
Claro, no me hacía lo bruto.
Porque no puedo poner con así suelta, digamos, la medivacha.
Me parece que no, porque por ahí usted hace punta con una uña.
Se te corre.
La medivacha y la rompe.
Claro.
Y la rompe.
Que queda la media corrida.
Sí. Nosotros fabricábamos unas medivachas, pero eran que llegaban hasta acá, hasta las axilas.
Ah, de tiro alto.
Y de tiro alto.
Sí.
Tiro alto para señoras, para gente seria, ¿no?
Ajá.
Bueno, dice...
Con costura.
Para ponerse correctamente una prenda, señor, debe identificar cuál es la parte de atrás. Ah, sí.
La suya.
¿Cuál es la de adelante, no?
¿Cuál es su parte?
Y la de la
prenda.
En general es donde va la etiqueta. Ah, yo seguía otros parámetros indagatorios. Pero bueno, la etiqueta para atrás, como quien dice, ¿no? Sí, dice, camisas, camisetas, suéteres, polleras y pantalones no la llevan, si no tienen etiqueta, conviene marcar ese punto.
¿Cuál? Ese.
Ay, con unas puntadas de color que resalte para saber cuál es la parte de atrás. Si yo tengo marcada la parte de atrás.
¿Se da una puntada?
Sí. No, con una tarjeta que dice atrás. Y adelante, ¿no?
Ajá.
Pues yo uso pantalones sin bragueta de esos.
Ah.
Pantalones sin...
Tipo jogging.
Tipo de torero.
Tipo de torero.
Yo soy de torero. Nosotros tenemos una sastrería para toreros.
¿En serio?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y qué es la...?
Sastrería El Viti. Todo para el torero. Todo. Tenemos calzoncillos de torero que son muy ajustados.
Ajá.
Capas.
Calzado de torero.
Calzado de torero, gorro de torero.
Ese trajecito con hombrera, todo brilloso.
No, no tenemos.
No, eso justo no. Entra la semana que viene.
Nos entra porque viene la temporada de verano.
Es importado eso.
Que lleva el traje de torero de invierno, le va a sudar todo. Y lo va a agarrar el toro y no le puedo decir lo que le va a sudar.
Y el sombrero ese claro, no. Medio raro. Que
¿cómo el torero? Sombrero ese medio raro? ¿Usted no. Que viene acá?
Es medio raro.
Si usted no es torero, que viene acá a cargar.
Viene a jorobar.
Acá trabajamos con profesionales del torero. Señor, acá han venido un dominguín.
El cordobés. ¿Se acuerda el cordobés? Manuel Benítez.
Claro.
Manuel Benítez, como el chino Benítez.
Ajá.
Después era jugador de fútbol.
Bueno, pero vino un día también.
También era torero. Vino, saludó y se fue.
Ajá.
Pero...
De partero ha venido aquí, mucha gente, y usted que viene acá, jorobar.
Pero dígame, ¿no? Ustedes que hacen esta ropa, ¿por qué es toda tan brillante la ropa de torero?
Porque da vista, ¿qué quiere que vaya un torero vestido con qué? ¿Con un jogging Adidas?
Ah.
No, bueno, señor, este es el toreo, no es el ciclismo.
Ah. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que...?
Con el ciclismo no, nada, ¿no?
No, no, digo que
vio algún tipo... No, bueno...
¿Que estimula al toro esos colores brillantes?
No lo podemos saber, señor. No, pues nunca hemos hablado con un toro, a ver si le estimula o no le estimula. El toro más bien es parco en sus opiniones. No lo sacás del mu.
Y no a todos los toros lo estimula lo mismo.
No, claro.
¿Ah, no?
No, no.
Porque usted sabe que a mí me dijeron que es mentira eso de que reaccionan ante el color rojo los toros.
Y bueno, si nosotros no se lo hemos dicho.
No, ya sé, pero veo que la capa roja esa para llamar...
Pues hay de otros colores. Tenemos azulcita.
¿Verdad?
Y en general es roja.
Claro, pero dicen que... Lo que lo estimula es el color fuerte, cualquier sea ese color.
No, no sé, señor, lo que lo estimula. Nosotros no trabajamos para toro, trabajamos para torero. Esto es todo para el torero. Si quiere ir a todo para el toro, vaya enfrente, allá a la calle Telía.
Sí, claro. Telipandro
de la Torre
ahora.
Usa para cuernos, todo. Pero acá no.
Excelente.
Acá estamos del lado del torero, señor.
Ajá.
¿Entiendo?
Está bien,
sí.
Está bien, y tienen los implementos también tipo esas, las banderillas, todas esas
banderillas
cosas.
Tenemos ajá. Banderillas, tenemos espadas,
ajá.
Estiletes,
claro, ¿y usted cómo se relaciona? ¿Alguno de ustedes fue torero antes, no?
No, señor, nosotros somos...
Sastres. Está bien, sastres para
torero. Nosotros hacemos la ropa para torero.
Ajá, está bien.
Hacemos incluso, ahora ha progresado mucho la ropa para torero, porque tenemos protectores para las rodillas.
Claro, para la cabeza.
Para la cabeza, para todas partes. Nosotros queremos humanizar el toreo. El torero con un casco, todo, calzoncillo de amianto.
Todo bien protegido
para que no pase más de
tiempo. Y pues si no, mucha la gente ya no iba.
No, la gente ya estaba dejando de ir.
Sí, no llevaban a los chicos.
Especialmente acá en la Argentina.
Sí. Bueno, acá no hay corrida de
toros. No, no hay, realmente no hay. Por eso el negocio este no va muy bien. Vienen toreros que son toreros de espejo. Y se visten de toreros para...
Para los cortos, únicamente.
No, para seducir a la novia. Creo que nunca falta una novia que dice, ay... ¿Cómo me gustaría tener un novio torero?
Claro, y el tipo
que está... El tipo le toca el timbre vestido de torero, así es todo.
Con la capa ahí llega.
Sí.
Medio raro.
Pero bueno, no, está bien.
Como tirones power en sangre y arena.
Sí, señor.
De todos modos, bueno, mejor, mire, que no haya corrida de toro. Fue un poco cruel el deporte.
Sí, ¿no? Son crueles.
Sobre todo para el toro.
Sobre todo para el toro.
Sí, claro, sí.
Si no para el torero, siempre.
Bueno, pero igual la gente siempre hincha por el toro, vio cómo es la gente.
No. ¿Dónde vio eso usted?
Acá, yo cada vez que hablo con alguno de mis amigos, cuando le agarra el toro, mejor porque la
pata, pero acá pobre toro. Hay gente de acá.
Y gente de acá.
Claro, porque acá es por eso, ¿no?
Ajá.
Por eso no hicieron corridas de toro acá, porque todos hinchaban por el toro.
Exacto. Porque no lo conocen
los toreros. Los carteles, en vez de anunciar al torero, anunciaban al toro. Presentaremos 12 poderosos toreros de la ganadería de Miura. que serán corneados por los siguientes toros. Y ahí gana
el nombre de los toros.
Claro, la foto del toro incluso.
Sacando la lengua ya. El toro voló.
Y al toro lo premiaban, le daban las dos orejas del torero cuando estaba bien el toro. Y a veces el rabo. Bueno. Los suéteres requieren un poco de ayuda. Dice, a algunos chicos les parece más fácil meter primero los brazos en las mangas y otros prefieren comenzar por la cabeza. Ah, ¿usted qué mete primero?
La cabeza.
Claro, ¿sí?
Sí.
Pero tengo cuidado porque a veces uno mete la cabeza en la manga y puede producirse una situación de la cual uno no sea capaz de salir.
Sí, es verdad.
Yo le digo porque tengo un amigo que trabaja en el... en la guardia del hospital de clínica.
Ajá, sí, un médico.
Que vienen todas las noches por lo menos 30 personas en invierno.
En invierno, claro.
Verano no.
Pero en verano menos.
En verano no.
Merma, pero no sé por qué.
Sí, Merma se llama el tipo, sí. Roberto Merma.
Merma.
Este... y que mete la cabeza en una manga,
sí,
y no la puede sacar. La puede sacar e incluso tarda mucho en llegar al hospital porque no saben cómo hacer, porque no ven. Entonces salen a la calle desorientados y empiezan a tantear. Y no ven, no saben, ni, no tienen sentido la dirección y allá las cansadas. A los varios días por ahí al tanteo llegan a un hospital.
Uh-huh.
Y se mete, incluso hay gente mala. Vicente es un hospital, sí, le dicen. Y se meten en un bingo. Y se hacen atender por los Boy Scouts, qué sé yo.
Lo empujan.
Claro, la gente lo empuja. Los señores dicen, ahí, ahí, y se meten en otro lado, ¿no? Y bueno, después de una larga peregrinación, cegados por la manga de la cual no pueden librarse, llegan al hospital y dice, doctor, haga de mí lo que quiera.
Mm.
Entonces interviene el médico,
sí,
y con un certero corte de escalpelo,
uh-huh,
lo libra de esa difícil situación.
Y lo deja sin pullover.
Y te deja sin pullover.
Y lo arruina. Bueno, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué hay que poner primero, las mangas o la cabeza?
Yo pondría primero la cabeza, pero no estoy seguro. Los chalecos son difíciles también, eso sin mangas, porque ahí sí te confundís. Incluso a veces meto directamente la cabeza en una manga y después,
y después se arregla como puedo.
Claro. No, ya tengo la prenda, no me hace acordar aquel día que me paró la policía en Villa Cariño.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y me pidió documentos y yo le dije, los tengo en el bolsillo.
¿Eh?
Y me dice, bueno, sáquelo, digo, que no encuentro el bolsillo.
Sáquelo usted.
Bueno, aquí es que uno a veces no encuentra las mangas.
Ajá.
En el pullover. Y es un papelón, vestírselo de atrás para adelante, verdaderamente es un papelón, ¿no?
Sí, 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 aparte es muy difícil cuando a veces del cuello muy apretado sacar la remera. Qué desesperación, ¿vio?
La remera,
no,
como una polera.
Gente con cabeza muy grande
que... se ha ahogado.
Gente que se ha ahogado.
Sacar la remera. Gente que se ha ahogado.
Se ha ahogado, se asfixió. Para los chicos se desespera.
Yo en la cancha de fútbol había un muchacho que jugaba con nosotros que era muy cabezón.
Mm.
Y un día quiso cambiar las camisetas con el contrario.
Sí.
Y se quedó ahí y no se la pudo sacar. Y tanta fuerza hizo, estaba desesperada porque le dio vergüenza, sí, tomá, y tiró, y se estiró el cogote y cayó redondo.
Se ahogó,
no, se rompió el cuello. Tiró tanto,
se arrenucó
la cabeza, sí, sí. Tanto que tiró.
Qué bárbaro. Muy acelerado. Claro, lo que pasa es que de esos que son de cuellito muy ajustado,
sí,
efectivamente, como el cuello es bastante más...
Como le gusta a usted, ¿usted le gusta usar la
sí, remera? Sí, polera, le gusta mucho el polero.
La polera, sí, sí.
A mí me gusta, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Parece...
el cogote viene a veces.
Claro, ¿no? Y viene escondiendo...
un cuchero de rico.
Ajá. Sí, claro, bueno, pero el tema es como... ¿Cómo se llamaba aquel actor que usaba muchas poleras? Uno que hacía de Flint. James Caban, se llamaba. Usaba muchas poleras. Estaban de moda las poleras allá por el 60 o 70.
Sí, qué lindo.
Sí, sí, quedaba en una moda hermosa. Uno ve esas películas y lo ve las poleras, los pantalones esos Oxford.
Y un saco a cuadro.
Y los sacos a cuadro, pantalones a rayas, queda fenómeno. Bueno, no importa.
Como Manix.
Esto en el orden de las prendas, ¿no? Otro asunto es problemas con el aire acondicionado. Aquí tenemos también los niños que no distinguen la derecha de la izquierda, como sucede.
Y bueno,
estamos en el orden político también. Bien. fíjese, ¿qué le puede pasar en el acondicionador? Primero que le enfríe poco.
Ajá.
Que le enfríe poco. Después que le enfríe mucho. A mí me enfriaba mucho.
¿Así?
Sí, muchísimo, por eso vengo.
Ajá.
Me vengo a quejar, porque el acondicionador que me vendió me enfría mucho.
Ah, es un peligro.
Me enfría mucho. Yo lo puse y está toda la pieza llena de estalactitas y estalagmitas. Hay como una especie de hielito pegado a las paredes.
Ajá.
Y nos morimos de frío acá con mi señora esposa. ¿Y qué puedo hacer?
Nos falta el trineo.
Yo, por ahora, lo que hice fue comprarme una estufa. Pero me dice mi esposa, estamos gastando dinero de gusto, Mamerto, me dice.
¿Mamerto?
Claro, está gastando en un acondicionador y en una estufa. Apaguemos las dos cosas, me dice. Le digo, no podemos renunciar al mundo moderno así como nomás. ¿Qué somos? Le digo.
Poligrillo.
Somos salvajes, le digo.
Bueno.
Podemos gozar de la tecnología.
No, pero... En primer lugar, ¿usted se fijó de que no lo tenga al máximo?
¿Qué cosa?
¿El aire acondicionado?
¿Cómo al máximo?
Sí, claro, porque tiene distintos niveles de frío el aire acondicionado.
¿Sí?
Ah, no sabía.
Ah,
sí, claro.
Yo creí que usted lo ponía y ya estaba.
No, usted tiene los que tienen botones, que tienen 3 o 4 niveles de frío. Después tiene los que directamente usted puede graduar la temperatura a la que quiere la habitación.
Aquí está, yo la puse en 30 grados bajo cero, es mucho, ¿no?
Ah, bueno. Escúcheme, no, usted tiene que ser... Veo como en los hoteles que cuando usted entra...
Nunca fui a un hotel, no.
¿Cómo que no?
Con mi señora íbamos entre los yuyos.
No, señor, el hotel cuando vamos a Córdoba, Uruguay...
Ajá,
veo que hay. Que ahí está el regulador de temperatura.
Nunca lo vi.
¿Nunca lo vio?
No lo vi nunca.
Bueno, yo lo primero que busco porque lo pongo a 10 grados.
No es lo primero que busco.
Pero bueno, usted va a ver que tiene una ruedita con distintos...
Bueno, señor, escúcheme, usted me está trabajando acá de apuro. Pero, ¿qué hoteles de Córdoba ni qué nada? Acá tengo el acondicionador en mi casa y mi señora se me ha enfermado. Así que, ¿qué hago yo? Venga a buscarlo.
Dime al médico, señor.
¿Qué médico? ¿Qué le traje a ti acá el compadrito?
Y bueno, te lo enfermó su señora.
Es el segundo que compro, porque el otro me lo fanaron.
Un inescrupuloso vendiendo ese.
Sí, el que me lo fanaron me dejaron el agujero.
¿Le dejaron el agujero en la pared?
Me dejaron el agujero en la pared y yo me creía que andaba fenómeno porque justo refrescó.
Esta es la temperatura ideal.
Claro, esta es la temperatura ideal. Mirá qué natural este aire que entra, le digo a mi mujer. Y si ni se siente.
Si ni hace ruido.
Y por ahí miramos y veo caminar un tipo por la vereda. Se lo habían llevado. Igual la otra vez que me lo robaron también, que se disfrazaron los tipos, ¿se acuerdan?
Y metió la cabeza.
Claro, que yo los vi justo que me lo robaban.
Uh-huh.
Y porque me desperté, estaba durmiendo y vi que lo sacaba. Un tipo que estaba, vi un tipo por el agujero. Y el tipo me vio y dice, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos comienzo a una edición más de Telenoche. Era medio parecido a
Mastetti, claro.
Ah,
muy serio el tipo.
Parece lo pasó Mastetti.
Sí.
Y por ahí me parece que él anda robando acondicionadores de aire y cuando lo agarran empieza a hacer Telenoche. Empieza a hacer que anota ahí. La nueva edición de Telenoche.
Y anota algo.
Anota los acondicionadores que se ha ido afanando.
Pobre César, no diga eso.
Sí, señor.
Hombre serio.
Pero a mí me afanó uno porque para mí era él el tipo. Era igual. Igual era.
No. ¿Estaba con una mujer al lado?
No, estaba solo.
Ajá.
Que si no, por ahí era Mónica. Que
claro, pues él siempre
sí, está con él agarra de una punta y Mónica de otra.
Claro.
Capaz de regalar un camión, ¿eh?
Claro. Bueno, una acusación muy grave.
Sí, no, a mí me pareció que era él.
No es también.
Para mí era él culpable. Para mí era él.
Después lo venden en San Pedro.
Sí, señor.
San Pedro y lo venden
allá. San Pedro hace más calor que acá, entonces hoy lo venden.
Lo venden ahí en la ruta.
Sí.
Bueno,
en el costado de la ruta, a mí me pareció verlo la otra vez también.
Hay uno que vende.
Había uno con naranja.
Sí,
y atrás estaba Mazzetti con acondicionadores de aire.
Mónica vendía naranja y
última de generación.
Bueno, usted no puede acusar así a la gente diciendo para mí.
Para mí era.
Ah, bueno, para mí no es un razonamiento, sí, señor.
Pero ¿qué razonamiento? Yo lo vi, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, lo vi.
Usted puede decir,
para mí era él.
Para mí no, pues ya está, ven lo increíble. Si usted va a declarar y dice para mí, no, ya está, no. ¿Es o no es? Usted tiene un grado de certeza antes de...
Bueno, pero usted se está haciendo el Vincenzo con este asunto del acondicionador. Sí,
no,
después compré otro que era muy grande el agujero, ¿se acuerda?
Y no le entraba.
Y no, al contrario.
Me bailaba.
Me bailaba.
Sí.
puse el acondicionador y se me iba para afuera.
No va a entrar, dijo, no va a entrar.
Si no venía para adentro.
¿Se andará?
Ajá. No alcanzaba a cubrir el agujero el acondicionador.
Claro, lo tenía medio suelto ahí.
Claro, no, daba... no, que me entraba aire, me entraba calor y todo.
Claro.
¿No? Y después otro sí que no me entraba. ¿Se acuerda? Me pasó la pared al final, de tanto que hicimos fuerza.
Sí, sí, pero era de duro.
No haga fuerza y hacemos fuerza, ¿no? ¡Pra! Por ahí la pared. Cayeron todos los ladrillos, fuimos a parar a la vereda con el acondicionador y ahí en la vereda estaba Macetti. Él estaba mirando ahí.
Pero escúcheme, usted comete un error muy grave. Usted tiene que medir el aparato antes de preparar el agujero.
Ajá.
Porque, por lo que veo, usted primero hace el agujero y después el aparato le queda chico, le queda grande.
Claro,
no,
razón.
El agujero y el aparato tiene que tener una cierta...
El agujero es aparato. Nosotros incluso, me acuerdo del primer acondicionador que tuvimos, hicimos el agujero un año antes y después empezamos a juntar.
¿Y qué tuvo un año con el agujero?
Un año con el agujero hasta que juntamos.
Y claro, porque uno se va motivando. Y
claro,
ya
tengo si no el agujero, te ahora claro. Y en cambio, si no avanzás nada...
Si no ves el agujero...
No te entusiasma.
No te da ganas de taparlo,
no.
Pero bueno, no, no, usted tiene que hacer las dos
usted
cosas.
Usted no puede tener el agujero en el consultorio.
Ya, no,
pues no.
No, porque le espía a la gente, le espía a los locos.
Claro.
Está bien, claro, se agachan ahí, mire, se mira, mira a ese lo que le está contando, dice.
Sí.
Hay un tipo tirado ahí contando la infancia, dice.
Y después compramos uno sin agujero.
Claro.
¿No hay acondicionadores sin agujero? Si no, ¿para qué quiere sacar el aire para afuera?
¿Cómo? ¿Para qué? No. Porque por algún lado... Escuche, el aire, cuando el aire acondicionado le chupa el aire caliente...
¡Epa!
Y lo transforma después en aire frío. Entonces, esta diferencia de temperatura hace que se evapore el aire caliente y cae en forma de agua cuando se va enfriando. Entonces,
¿qué está contando el proceso?
¿Cómo se va a evaporar el aire?
Está loco.
Y ese es el proceso.
No, no, escúcheme. Yo me compré un acondicionador que solamente traía aire de afuera y no lo escupía. Y me estalló la habitación.
Ya, pues se infló.
Me se infló. Yo cerré todo y se cierre todo. Y lo puse al máximo. Empezó. Reventó. Reventó la habitación.
Bueno, justamente, usted le tiene que dejar esa salida.
Incluso yo notaba que el aire estaba con mucha presión, pero yo mismo adentro quería caminar dentro de la pieza y como el aire estaba tan apretado, me costaba abrirme paso.
No podía avanzar.
No podía avanzar, era un aire que más que aire parecía gelatina.
Sí.
Digo, che, ¿qué pasa que no me puedo mover? Dice, es que hay tanto aire acá adentro, prieto, tanta presión, que no te puedes mover, es un aire casi denso.
Ajá.
No, nunca había eso.
Sí.
¿Cómo es la vida dentro de una pelota, por ejemplo? Una pelota muy inflada, que tiene varias atmósferas ahí.
Sí.
Y tiene que ser distinta la vida allí, ¿no?
Ajá. Sí, sí.
La vida dentro de una pelota de fútbol. Es ahí un capítulo interesante. Bueno, pero le digo lo que me pasaba a mí. El aire demasiado denso. El aire demasiado denso. Muchos hoteles también. Mucho aire adentro, la gente se mueve lentamente.
Y como los sueños, ¿no? Que uno corre y corre despacio.
Claro.
O sea, por eso tiene que ver los sueños con el aire acondicionado.
Como Ignacio.
Pero es similar.
El que viene corriendo y se va despacio.
¿Por qué corre despacio,
¿Por qué corre despacio, doctor, uno en los sueños?
Bueno.
Adelante, doctor. Tenemos mucho gusto en tenerlo aquí, en este programa La Psicología, al alcance de cualquier logi.
El profesor Lotito.
¿Por qué uno corre despacio en los sueños?
No me lo conteste ahora.
No me lo conteste ahora.
Escúcheme, ¿quién le dijo que uno corre despacio en los sueños?
Yo le digo, yo he soñado.
Ah, yo he soñado. Usted es todo para mí, usted es todo autorreferencia.
El día ese de César Macetti,
sí.
Después soñé que lo corría. Pero no lo podía alcanzar.
Ajá.
Porque corría despacio en el sueño. ¿Y por qué es eso? ¿Qué quiere decir?
Bueno, no sé.
¿Cómo no sabe?
No lo sabe.
¿Usted no sabe interpretar los sueños? ¿Para qué labura de psicólogo?
Pero yo sé interpretar los sueños, pero no es así como se interpreta un sueño.
Interprétemelo este, sueño que corro despacio, señor.
Bueno,
el hombre nuclear que corre despacio.
Yo necesito de sus asociaciones para interpretar el sueño.
Y aquí estoy, aquí está mi socio.
Todos son socios. Bueno.
bueno, no, no. Usted, aparte, no es tan sencillo. Yo, ¿qué pasa si sueño que me caigo y no me caigo?
No, no. Bueno, no. Me sé... caigo y me levanto.
Claro.
El que sueña que se cae, se cae.
¿Pero qué tiene que ver esto con el aire acondicionado?
No sé, señor, pero qué sé yo, ya que
entramos. ¿Pero veo que ahora hay aire acondicionado portátil?
¿Cómo portátil?
Ah,
todos son portátiles.
No, pero que no necesitan, no están dentro de la pared.
Ah, afuera, afuera.
Claro, tiene rueditas, usted se lo puede llevar de una habitación a otra.
A la cancha, se va un día de calor, lo pone ahí y ¡oh!
No, pero el cine tiene una ruedita, usted lo va llevando, y tiene una manguera larga, que es, la que es la que le va a chorrear el agua después, ¿vio? Usted eso lo, sí lo tiene que sacar por algún lado.
Claro,
pero,
sí, porque...
Pero usted, por ejemplo, está en el comedor, y se lleva el aire acondicionado al comedor, va a la pieza, se lo lleva a la pieza.
Ajá, y va a la cocina, se lo lleva a la cocina.
Por ejemplo, claro, no, lo que sí no, no es muy lindo, yo...
Nunca es muy lindo el aire acondicionado.
Y bueno, pero no, ahora están...
Yo tenía uno muy ruidoso, ¿se acuerda? Ese, parecía el auto...
Pero no lo dejaba dormir.
Sí, no. Yo primero no podía dormir del calor y después del ruido.
No, eso es feo. Pero ahora hay unos de última generación que son muy silenciosos.
Los que vende Macetti, última de generación.
Sí. Son los splits. Exactamente. Splits. ¿Cómo es el ¿Cómo es el que está allá?
Sí.
Que pues este es grande, porque este es un lugar muy grande.
Claro, claro. Y si usted lo pone en extractor, son peligrosos, ¿eh?
Pues
yo tengo un amigo que es muy petizo, muy livianito, es jockey.
Ah, jockey, sí.
Claro, entonces puso el extractor al máximo y el aparato lo trajo a él.
¿Se lo chupó?
Se lo chupó, sí, él estaba durmiendo y en eso sintió y yo sentí que algo me succionaba, discúlpenme la expresión. ¿Me
sueña que lo succiona?
Claro.
Soñaba con el caballo.
Lo chupó el aparato y lo tiró a la calle junto con el agüita. Quedó ahí mojadito por el agua en la vereda con Macetti mirándolo. Pausa.